San Marcos, capítulo 4. Vimos la vez pasada cómo Jesús, enseñando y explicando sobre las parábolas del reino, da la primera parábola, que es la del sembrador, que realmente nos coloca dentro de significados y lo que él ya posteriormente va a estar explicando. Pero la base de todo es realmente dónde cae la semilla, en qué tipo de corazón, en qué condiciones estamos cuando oímos la palabra de Dios. Y al final dice, versículo 24, Marcos 4, 24, les dijo también: mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aun lo que tiene se le quitará. Y estuvimos viendo desde el final del capítulo 3 y todo esto entrando al capítulo 4, la dificultad con que algunos podían escuchar. Y también antes de agüitarnos, ver que Jesús escogió a estos hombres que estuvieran con él. Y él sabía en qué corazón estaba cayendo la palabra también, la semilla, donde estaba sembrando luz su palabra en su vida, y sabía con quiénes iba a estar ya estos 3 años más. Y él sabía que en ellos, como en nosotros, podía dar fruto a 30, a 60 o a 100 por uno. Y a veces como que nos desesperamos pensando que, bueno, si da a 60 por uno, que solo no es tan abundante la cosecha, que pues yo he de ser como la semilla que cayó entre espinos. Y realmente no, porque en todos los 3 anteriores simplemente nunca dio fruto. Y lo que cayó en buena tierra, a veces es muy abundante la cosecha y a veces es menos. Pero también hay que ver en qué tierra está cayendo, ¿no? Entonces, al que tiene se la dará. O sea, si la palabra de Dios ya está produciendo fruto en tu vida, entonces tú puedes ver que eso realmente puede aumentarse, puede ser más abundante la cosecha de la palabra en tu vida, el fruto que produce, y al que no tiene, aun lo que tiene se le quitará. Entonces, es muy importante y vimos textos relacionados con eso en la Biblia. Ahora vamos a abarcar el resto del capítulo 4 a partir del versículo 26. Decía, además: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta y de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. Entonces, con eso algo que podemos ver es muy parecido lo que él está diciendo a como él explicó a Nicodemo en Juan capítulo 3, que el que nace del Espíritu es como cuando sopla el viento y viene y va, y no sabemos de dónde viene el viento y a dónde va. Así es todo el que es nacido del Espíritu. O sea, es un fruto, es algo que aparece en nuestra vida, que es muy difícil decir en qué momento, ¿no? Como simplemente un día te levantas y ya están unos piquitos verdes, están saliendo de la tierra, y no viste exactamente cuándo fue eso, que el proceso de germinar la semilla es invisible porque está bajo tierra. Entonces, igual aquí está diciendo que el reino de Dios es eso, que lo que tú ves ya existía, pero no te dabas cuenta hasta un poco después. Entonces, en la siguiente parábola, una semejanza acerca del reino de Dios. Dice en versículo 30, decía también: ¿a qué haremos semejante el reino de Dios, o con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero cuando después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír. Interesante, dice dice: mirad, otra vez versículo 24, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido. Entonces, una de las cosas es que él les explicaba como ellos podían oír. Entonces lo ponía en términos que ellos podían captar y que podían ya aterrizar eso en su vida y realmente ya andar en esa verdad y de acuerdo con su experiencia y conocimiento, ¿no? Una vez en un sermón estaba yo hablando de en escatología acerca de en Apocalipsis y cómo dicen Ezequiel y cómo dicen Daniel y hablando de Gog y Magog y cómo y al norte y Moscú y todo eso y me di cuenta que la gente que me está escuchando no sabía dónde queda Moscú en relación a Israel. O sea, nomás estaba yo hablando y realmente no tenían con qué relacionar el dato y por fin digo, bueno, ¿por qué no hablo cómo se habló? Cuando Ezequiel lo escribió, dice, del norte. Y Jesús dice que el reino de Dios es así. Entonces, es esto. O sea, con algo que tú sí tienes conocimiento y tienes con qué relacionar esa verdad. Entonces, empecé a partir de esa vez a decir, mejor guardo mi conocimiento, que de nada sirve si nadie me entiende, ¿verdad? Entonces, parábola en sí es, la idea es, la primera parte es poner algo como en paralelo, algo junto. Y la segunda parte, bola, o viene del verbo balo, que es aventar o lanzar. Pero es realmente poner algo, lanzarlo junto, como si hicieras una proyección. Hoy día sería como que prendes un proyector y dices, mira, el reino de Dios es como esto. Y entonces Jesús hablaba muy visualmente, dice, mira, es así. Y con sus palabras podían ver lo que él estaba diciendo. Entonces por eso dice, mirad lo que oís. Así enseñaba Jesús, que la gente pudiera mirar lo que él estaba diciendo. Entonces, y dice, parece que estoy hablando a chicos de Instituto Bíblico, así debes de predicar. Pero realmente ve lo que Jesús está haciendo porque lo pone de manera que cualquiera lo puede escuchar. Menos el que viene nomás a buscar defectos en Jesús o tratar de ponerle lazo y decir, no es cierto, estás blasfemando. Entonces, porque siempre van a haber cosas en estos paralelos y proyecciones que él hace con sus palabras que tú dices, estás hablando tonterías. Entonces, el que viene como enemigo de Jesús no va a sacar provecho y hasta va a encontrar cosas raras y locuras. Pero el que está tratando de entender qué es el reino de Dios o quién es este hombre que me está hablando, entonces escucha de la boca de Jesús razones. Y como dijeron después de estas enseñanzas, él enseña con autoridad, no como los escribas y fariseos. Entonces, esta parábola, versículo 30, acerca del grano de mostaza. Tengo que mencionarlo. Si nos llamamos semilla de mostaza, cualquiera dice, ¡ay, mira! Ahí está. Y no. No es de ahí donde viene el nombre semilla de mostaza, sino de otro lado. Y si quieres ver, lo podemos ver en San Mateo, capítulo 17. Fue después de la transfiguración y los discípulos se encuentran un poco frustrados, humillados, de no poder expulsar un demonio. Y ellos están diciendo, pero es que es tan difícil hacer estas cosas. Y dice en San Mateo 17, versículo 20, dice, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera al demonio? Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, versículo 20, de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Entonces, de ahí viene el nombre semilla de mostaza. Y algunos dicen, ay sí, porque creció mucho y es una iglesia grande. Y dices, cuidado, porque en la parábola del sembrador, unos versos antes, si quieres regresar por favor a Marcos 4, y así en San Mateo 13 igual, en las parábolas del reino, iniciando desde el sembrador, y él igual menciona eso y dice que entre las cuatro áreas, por decir, donde cae semilla, uno es junto al camino, dice, y vienen las aves del cielo y se comen la semilla. Y dice que viene el diablo y quita la palabra de sus corazones. Entonces, dice, si no entiendes esta parábola, ¿cómo entenderéis las demás parábolas? Entonces, lo que viene haciendo es que es una norma de interpretación bíblica, de cuando se establece algo, lo que viene después tiene que seguir como el mismo patrón, ¿ok? Es como el albañil que pone su plomada, que pone hilos y todo eso, y establece cómo lo tenemos que entender desde ahí. Entonces, realmente decir, porque la mostaza no crece así, no crece en un árbol, y no pueden anidar pájaros en sus ramas, porque no crece de esa manera, ¿no? Y entonces, ¿a qué se refiere? Ahí empieza toda la controversia. Que habla de un crecimiento anormal, algo que no tenía que suceder y que realmente solo provee refugio para el maligno, ¿no? Entonces, y algunos hasta empiezan a decir, esa es la Iglesia Católica. Digo, no sé cómo insertas ahí la Iglesia Católica, por qué tiene que pagar todas esas facturas siglo tras siglo, pero realmente sí está hablando de algo así. Y cuando ves en las epístolas, empiezas sobre todo en Corintios y en otros así, empiezas a darte cuenta que cuando la iglesia empezó a multiplicarse, vienen falsos maestros, no a predicar a los inconversos, sino a trastornar sana doctrina y querer jalar gente. ¿Te acuerdas en nuestro estudio, en Hechos, cuando Pablo advierte a los ancianos de Éfeso y dice que vendrán hombres como lobos rapaces y no perdonarán al rebaño? Y dice, hasta entre ustedes mismos hombres se levantarán para arrastrar tras sí a los discípulos. Entonces, realmente ese es el paralelo que tenemos que trazar. Como crece algo, entonces, yo he visto eso. Nunca, y yo pastoreé muchos años una iglesia bien chiquita, que nunca fue más que una iglesia chiquita, y nunca tuvimos el problema de gente buscando hueso, porque no había. Simplemente no había. No había pastel que partir, entonces nunca estaban peleándose una rebanada y todo eso, porque pues no había. Y es interesante, y es muy común que cuando de repente ya se ve mucho movimiento, y mucho de esto, y mucho de aquello, mucho del otro, entonces empieza como la carne a rebelarse en el asunto, ¿no? Entonces, bien, y eso tengo de la boca del fundador de Semilla de Mostaza también, que no viene de aquí el nombre. Y realmente nunca se pretendía. Cuando decidieron Semilla de Mostaza, eran como 40 personas, él nunca quiso pastorear ese grupo, nunca quiso que creciera más, y entonces realmente nunca tenían en mente, sí, vamos a ponerle eso porque se va a hacer muy grande. Eso nunca fue la intención. Entonces, ya descansa sobre ese punto, no es cierto, ni rumores al respecto. Y entonces vamos adelante, ¿ya? ¿Sí? ¿Podemos? Ok, ¿ya descansas? Versículo 35. Pero es interesante porque a lo que sí se refiere es aquello que sí ha sido problemático en iglesias en cualquier tiempo de la historia y en cualquier cultura, que cuando empiezan a multiplicarse los discípulos es entonces que quieren instalarse lobos y otro tipo de persona para explotar lo que está sucediendo. Entonces, vamos a versículo 35. Aquel día ya terminó de enseñar una serie de parábolas y ejemplos y hacer sobre el agua en una barca, él sentado en la barca enseñando, y la gente sobre la playa le podía escuchar. Entonces termina, llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Entonces el lago de Genezaret, o lo que también llamamos el mar de Galilea, pero es un lago, pasemos al otro lado, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Y eso es un detalle que me llama mucho la atención. Había alrededor otras barcas. Pues si tú tienes tu barco ahí o tu lancha o algo así, y él está enseñando, pues tú, a ti ya te toca de butaca y no de o sea, ya estás en mejor posición para escucharle si puedes tener tu barco cerca. Entonces hay otras barcas y ahí dicen, ah, pues ya se va a otro lado, y todos empiezan a sacar la vela y levar ancla y todo, y pues vamos, ¿no? Con él, pues a la siguiente función. Pero mira la función, dice versículo 37, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba, que el viento levantaba el agua de tal manera que caía olas en la barca y se estaba llenando de agua más rápido de lo que ellos podían sacar el agua, estaba cayendo más. Y de hecho, el mar de Galilea o el lago de Genezaret, viene el río Jordán formándose en los cerros en el norte de Galilea. Y viene así y se forma el río y hay una falla geológica todo el largo de Israel. Y es en esa cuenca donde está la falla geológica, una grieta, por decir, es donde naturalmente formó la cuenca del río Jordán. Entonces, del mar de Galilea sale el río Jordán y corre largo y se desemboca en lo que hoy llamamos el mar salado o el mar muerto. Entonces, en eso, entre los cerros, hay una situación que de repente se hace como un norte, que con los aires y todo en el norte de lo que es ahora Siria y Líbano, viene y hace un airazo y se levanta en cuestión como un norte en el puerto de Veracruz. Puedes estar ahí en Veracruz, ahí estás en el malecón y todo bien a todo dar, y de repente en cuestión de minutos va levantándose el aire, bajando la temperatura, se empaña el cielo y empiezan a hacer piquitos blancos sobre el agua. Así de momento se levanta la tormenta. Entonces, era tempestad de viento, era como un viento huracanado, sin más, sin lluvia y todo eso, nada más viento, pero con ese viento levantando olas que caían en el barco. Entonces, imagínate, ahí van ellos y con otras barcas alrededor, y de repente, en cuestión de media hora, cambia todo. Y si estás lejos de la playa, pues ya tienes problemas. Y estos que eran pescadores y sabían qué hacer y todo, pero se encuentran en dificultades. Ahora, tenemos unos puntos teológicos que tendríamos que ver aquí. Uno, ¿qué sucede cuando Dios se duerme? Dice versículo 38, y él estaba en la popa. La proa es la punta del barco, si no sabías, si la proa es la parte de atrás donde está el timón. Él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron, maestro, no tienes cuidado que perecemos. Entonces la barca se está llenando de agua por las olas, pero él en la popa está en un lugar más elevado. Y en la popa no va a sentir cómo coletea tanto el barco entre las olas y el viento. En la proa es donde vas a sentir cómo hace así y brinca sobre el agua y coletea y demás. Y además, pues simplemente no te llega el agua tan así. ¿Pero qué sucede cuando Dios se duerme? ¿Estaba dormido Dios cuando se durmió Jesús? Es el creador del universo. Hebreos 1 dice que Él sustenta el universo por la palabra de su potestad. Y si estaba dormido. Entonces, como que dan a entender que cuando hablan de este texto, que como que estando dormido Jesús, el diablo se aprovechó y levantó una tormenta. Y dices, ok, ya te estás metiendo en una selva, ya no en un enredo teológico, sino una selva teológica, que ya estás atribuyéndole al diablo poder sobre los elementos, que la Biblia no muestra nada sobre eso que se puede hacer. Y él no reprendió al demonio, sino reprendió el viento. Es muy importante fijarte bien cuando vas leyendo tu Biblia, ¿ok? Entonces, ¿pero qué pasó? Una vez pregunté en el Instituto Bíblico, cuando Jesús murió, ¿murió Dios? Y un alumno dice, sí, no, depende. Y todos sueltan una risa y hasta la fecha es una leyenda. ¿Cómo fue eso? Porque dices, bueno, si Jesús es Dios verdadero, de Dios verdadero, el Verbo fue hecho carne, al morir Jesús sí murió Dios. Y fíjate que existe la controversia durante siglos, ¿no? De que no, sino el Espíritu de Dios se apartó de él y nomás murió un hombre en la cruz. Bueno, el problema con eso es entonces el sacrificio no es suficiente, porque es vida por vida, diente por diente, ojo por ojo. Entonces, un ser humano mortal, finito, limitado como nosotros, solo podría sustituir por uno. Entonces, estamos aún en nuestros pecados y no tenemos esperanza de resurrección. Oh, peluches, como que eso no funciona. Entonces, ya quitamos esa hoja del escritorio y a lo que sigue. Ahora, si Jesús durmió, dices, Ahora, ¿nunca has dejado en tu computadora, estás descargando algo, un software, una canción, un sermón de Semilla de Mostaza, estás descargando algo y te llaman a comer, entonces puedes ir a comer y vienes y está descargando, ¿no? ¿Por qué? Porque lo dijiste, le dejaste así, picaste el botón en tu pantalla que sí, descarga y guardar como y demás. Entonces ya lo está haciendo y no tienes que estar velando el asunto. Sigue haciendo lo que le dijiste que hiciera, ¿de acuerdo? Ahora, quizás si tú dejas a tus hijos haciendo su tarea, dices, voy a la tienda rapidito, terminen su tarea. Quizás cuando vengas no hayan hecho nada, pero eso es muy diferente. Porque el viento y el mar sí le obedecen. Seres humanos somos un poco más difíciles de gobernar, porque no automáticamente queremos hacer lo que él dice. Pero en sí, básicamente, lo que puedes ver eso es que Dios, y tienes Dios Padre, el Verbo hecho carne, y el Espíritu de Dios que vino sobre él, entonces, aunque Jesús el hombre, el mediador, duerma, Dios no está dormido. Dice en el Salmo 125, he aquí, el que guarda a Israel no dormita ni duerme. Y Él cuida tus pasos, y es tu sombra, y no permite que tu pie resbale. Entonces, en dado momento, podemos caer en el error de los discípulos, que pensar que Dios es un hombre que si se duerme, el universo se empieza a desmantelar porque Dios está dormido y no velando mi asunto. ¿Nunca has estado en una situación que está saliendo de tus manos, y está saliendo de control? Y mira lo que le dicen. Maestro, bueno, versículo 18. Dormido él, le despertaron. Y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿Qué pregunta? Y decimos, muchachos, no le molesten, no le cuestionen. Pues sí, muy bien acá en tu silla, de que no está cayendo olas de agua sobre ti y no se está llenando tu barco. Mira, el barco en donde ellos estaban sería como el espacio para moverse y bancas para sentarse y poner sus cosas y quizás remar. Sería más o menos como este espacio. Así como van las filas hasta atrás donde está David y aquí sería ya la punta de la proa. ¿Okay? Y 12 hombres con sus cosas y espacio para remar. No tenemos que pensar que es como el trolibús o algo así, que van filitas así y el rutero manejando algo y todo. Tiene que haber espacio para que tú saques los pies así, por delante, que agarres y empieces a remar. Entonces, ustedes, si yo les pusiera el simulacro, no tienen espacio para remar. Pero 12 hombres con sus cosas, eso sería una barca en donde ellos estaban viajando. Ahora, una ola que esté cayendo y otra ola cayendo sobre esa barca para ir llenando, entonces te das cuenta que las olas eran como de metro y medio de alto para poder caer sobre la barca. ¿Okay? Ir llenándola y mientras todo se mueve, no se escucha porque hay un viento que suena como lobos que están aullando. Entonces, si está, ¿qué? ¡Jálale más tú! No, pues es que. Y ya con gestos y tratando de hacerse entender, y en eso estás haciendo, y ¡pras! Cachetada, una ola cae sobre ti. Y entonces es desesperante y empiezan a llenarse de temor porque no pueden controlar lo que está pasando. Y me pregunto cuando leo esto, ¿y las otras barcas? No habla de ellas. Yo veo aquí una enseñanza para nosotros, que cuando tú estás en una tormenta, dime si no es cierto, de repente todo lo que iba a tu derredor, alrededor de ti, todo lo que te acompañaba, que te hacía sentir como parte de algo y en medio de una población que va bien, de repente, ahí estaban las barcas, pero ya no cuentan para nada, ¿verdad? No pueden decir, échenos un mecate. ¿Qué? y ahí están, ah, pues ya, sálvense como puedan, nosotros aquí con lo que podamos, ¿no? O sea, realmente la distancia en una tormenta entre barca y barca, si se acercan es más peligroso, porque pueden estrellarse y empiezan a fracturar la misma barca, y peor va el asunto. Entonces, esa distancia, y nunca has estado en una situación y sientes que todo el mundo está bien lejos de ti, ¿por qué nadie me echa la mano? ¿Por qué nadie pregunta? ¿Por qué me siento tan solo y abandonado en esa situación? Pues eso es lo que estaba pasando. ¿Te das cuenta? Y ellos solos, y Jesús dormido. Pues sí, había predicado todo el día, estaba cansado. Y necesitamos saber eso acerca de nuestro Salvador, porque a veces estamos con la idea, bueno, claro que Él pudo, es Dios. Y siempre ponemos eso cuando yo no puedo y dicen, pero confía en Jesús, porque Él es nuestro sumo sacerdote y fue rodeado por debilidad y fue tentado en todo como nosotros. Y dice, sí, pero fue Dios, entonces sí pudo. Y no pudo con el sueño que le dio. Tienes que saber eso. Que también se cansó, que también le dolió cuando le dieron golpes a puño cerrado, sí le dolió. Y frente a la tumba de su amigo Lázaro, sí lloró. O sea, lo nuestro sí le conmueve y sí le toca, sí le llega. ¿Ok? Entonces, y lo nuestro incluye cansancio y fatiga. Y estaba dormido. Entonces, pero ellos pueden sentir, haz algo, cuidado. Porque nunca habían visto todavía cómo Él hace con una tormenta. Tienes que recordar que tú sabes cómo termina la película. Ellos decían, esta va a ser mi muerte. Ellos no sabían. Sí, en dos versículos ya va a calmar la tormenta. Así es que nomás voy a gritar para efectos de la película. Pero yo sé, como los actores en una película. Tú los ves con su catsup aquí porque... Pa, pa, y así. Y es catsup. Nada más, y ya, ok, a comer 2 horas y venimos, maquillaje y otra vez. Entonces les toman fotos porque se quedaron así. Entonces les toman fotos y marcan aquí. Entonces, cuando ya vienen después de comer, otra vez les ponen su catsup, les despeinan y hacen así como sudados. Y la foto y dice, no, más, ah, ok. Acción, y ya empiezan como si nada, ya descansados, ya así, nada les duele, ya les dieron un masaje mientras y les vuelven a poner su catsup y dices, oye, qué fuerte película. No es cierto, no les dolió nada. Y estos hombres en la barca con Jesús sentían verdadero miedo y verdadera desesperación. Y tenemos que saber eso porque tú y yo hemos sentido verdadero miedo y verdadera desesperación. Entonces, ellos no sabían. Sí, lo despertamos y tan, él reprende el viento y ya no hay nada. Ellos no sabían cómo iba a terminar, pero no querían morir solos, como tú y yo. Querían saber y que a lo menos que a él le interesa, que eso, que no tienes cuidado, que perecemos es o no te importa. ¿No te interesa que estamos al punto de morir? ¿Que no tienes miedo de nada? No, no tiene miedo de nada. Y tienes que recordar eso de Jesús. ¿Y por qué no tiene miedo? ¿Por qué Jesús no tiene miedo? ¿Por qué Jesús no se preocupa de lo que va a suceder en 5 minutos o 5 semanas o 50 años? ¿Por qué no tiene miedo de lo que va a suceder? Porque reposa enteramente en la voluntad de su Padre. Está enteramente reposando en la voluntad de su Padre. Y tú y yo, ¿cómo nos cuesta? Por eso Pablo cuando le dice a Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en el Señor Jesucristo. Y tú dices, ¿cómo? Eso es una contradicción, ¿cómo esforzarme en la gracia? Esforzarme a no ganar nada de Dios. Porque eso es. Porque siempre voy a hacerlo. Todos tenemos un motor que siempre está así, esa ardillita siempre está, corre. Y aún dormido está corriendo y despiertas cansado y estresado cuando tienes problemas. Después de dormir toda la noche, no has descansado. ¿Ok? Entonces, y necesitamos ver eso. Que Jesús ya le dio crán a la ardilla. Que Él descansa sabiendo que está en la voluntad de su Padre. Él sabe qué es lo que Él tiene que hacer ahora. ¿Ok? Entonces, se levanta, levantándose, reprendió al viento y dijo al mar. Es interesante. Reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Calla igual como dice alguien a su caballo cuando se está poniendo a brincotear y a querer pararse de manos. ¡Oh, quieto! Así. Y enmudece es literalmente póngase bozal, como le hacen a un perro que ladra y ladra y ladra y hasta muerde. Entonces le ponen bozal y el perro nomás está... Puede enojarse lo que quiera, pero no puede morder y no puede ladrar. El perro no puede ladrar sin abrir la boca. Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados o intimidados? ¿Por qué les intimida el viento? Y ellos, pues porque nunca he dicho, cállate al viento. O sea, y tú y yo necesitamos ver eso. Que siendo meros mortales, limitados, que si me caigo, si me lastimo y demás, es natural tener miedo. Pero Jesús está diciendo algo así. Él dijo, versículo 35, pasemos al otro lado. Si estaban con Él, que está en la voluntad de su Padre, no importa lo que pase para atravesar el lago de Genezaret. No importa lo que pase, porque Él dijo, tenemos que pasar al otro lado. Punto. Entonces, si eso tiene que suceder, aunque el barco esté bajo agua y nosotros con popotes, tenemos que pasar bajo agua quizás, pero tenemos que pasar con Él, porque dice, pasemos. Bueno, no dice, bueno, yo puedo caminar sobre el agua. ¿Ustedes no saben nadar? Oh, les va a ir mal al rato. Yo puedo caminar sobre el agua, entonces no sé qué vayan a hacer ustedes. ¿Ok? Ve que Él nos incluye. Romanos 8:28. Y sabemos, no todo lo hemos comprobado y experimentado, no conocemos, pero sabemos que todas las cosas ayudan a bien a los que son llamados, a los que aman a Dios y están incluidos por eso en sus propósitos. Entonces, si tú amas a Dios, es una respuesta a que Él te ha llamado, tu respuesta es amarle. Primera de Juan, capítulo 4, dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces, si yo le amo, es porque Él me amó primero y me llamó a conocerle. Entonces, amándole a Dios y siendo llamado por Él, todas las cosas ayudan a bien. Todos concuerdan con los propósitos de Dios y yo siendo incluido en los propósitos de Dios. Y quiero que te pongas a pensar, cuando dice todas las cosas, ¿cuántas cosas quedan fuera? Ninguna, ninguna. Y piensa en lo que tú en este momento estás ya sacando fuera del aro que Dios ya pintó alrededor de las cosas de tu vida pasada, presente y futura. Y Dios ya encerró en un círculo y dice, todas las cosas ayudan a bien. Entonces, y tú ya dices, bueno, sí, pero no esta cosa. Y empiezas a sacar las cosas del círculo que Él ya encerró esas cosas, todas las cosas en que yo sé lo que estoy haciendo, yo sé cuáles son mis intenciones, y entonces esté incluido en mis propósitos y dice, pasemos al otro lado y todas las cosas, aun el viento y el mar que les van a matar, están incluidos en sus propósitos. Y tienes que preguntarte, yo tengo que preguntarme, cuando me intimido y cuando tengo miedo, si no estoy sacando algo fuera de ese círculo que Él ya dibujó. Y diciendo, bueno, sí, Señor, todas las cosas menos esta. Vuelve a meterla donde Él la puso. ¿Ok? Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Esto es los que son llamados conforme a sus propósitos. Muy importante, el siguiente versículo en Romanos 8 dice, porque los que antes conoció, Él supo con quién iba a viajar esa noche en el barco. A los que antes conoció, los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, Entonces el padre los conoció y supo que Pedro iba a estar en el barco, que Andrés iba a estar en el barco, que Felipe, que Natanael, supo. Y supo que tú y yo íbamos a andar tratando de entender la palabra de Dios y vivirla y convivir con esa verdad. Y él supo con quién la rifaba. Y estamos incluidos en su propósito. Y la muestra de que tú y yo estamos incluidos en sus propósitos es que le amamos. Y le amamos porque Él nos amó primero. Entonces estás incluido en sus propósitos y dice, pasemos al otro lado. Pues entonces lo tenemos que poder hacer. ¿Quién sabe cómo? Pero eso es su problema. Él decidió pasar al otro lado del lago. Entonces reprendió el viento, dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y ni les deja contestar, porque es una pregunta que no requiere contestación. Cuando tú sabes, cuando ya pasó la tormenta y Dios te está ya enseñando algo acerca de lo que acaba de suceder en tu vida, y tú estás, no sabes qué difícil fue esto. Y Dios por ahí está diciendo, ¿cómo no tienes fe? Bueno, no tengo, lo que pasa, Señor, no tengo fe porque, bueno, es que las olas eran muy grandes y es que la barca era muy chiquita y es que, ¿qué? Cuando yo no tengo fe es porque decidí no tener fe, decidí no confiar. No, nunca hay suficiente evidencia para no confiar en Dios. Nunca puedes poner evidencia de este lado que cambie la balanza y que la báscula se tire de un lado. Ahora sí, Dios dice, ay, discúlpame. Ahora sí me falló, no te di suficiente razón para confiar en mí. Y tú sí tienes toda la evidencia y así es que tienes toda la razón por no confiar en mí. Nunca va a suceder eso. Nunca hay suficiente evidencia para no confiar en Dios. Y si en algún momento tengo miedo y no estoy confiando en Dios, es que no estoy considerando la verdad. No estoy realmente considerando la evidencia que Él me ha dado ya. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer todos cuando nos encontramos en una barca, en una tormenta? Gritar, quejarnos, reclamarle a Dios, despertarle, etc. Lo vamos a hacer. Y después de la tormenta, vamos a decir así. Entonces, versículo 41, temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Y es de eso se trata. Si él andaba en la voluntad de su padre, ¿por qué decidió tomar ese viaje? Que el padre, si Jesús no tuvo revelación de parte de su padre, no, hijo, no, lo que pasa es que ya sobre el agua no hay señal. Pues, hijo, que te vaya bien. No, o sea, él anduvo en la voluntad de su padre, entonces, ¿por qué el padre permitió que hicieran ese viaje de noche sabiendo que ya se estaba desarrollando una cuestión para enviar una tormenta de viento sobre el agua y casi matarlos? ¿Por qué lo permite Dios? Para que al final dijeran, y así lo permite Dios para que al final tú y yo digamos, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Que podamos calificar un poco más quién es este. Que nos cautivó con su enseñanza, nos cautivó con su mirada, escuchar su voz, hablar estas verdades nos cautivó, y escuchar su voz, reprender el viento y callar el mar nos cautivó más. De eso se trata. Entonces, sí la vamos a regar y vamos a alarmarnos, espantarnos y chillar y reclamar y demás, pero al final, cuando ya se hace grande bonanza y podemos pensar bien y reaccionar y realmente hacer conclusión, después de todo lo que pasó, tu tormenta, vamos a poder decir, ¿quién es este que el viento y el mar le obedecen? Vamos a Primera de Juan, capítulo 1, por favor. Primera Epístola de Juan, casi al final del Nuevo Testamento. Y me llama la atención mucho cómo Juan inicia esta carta, el comentario que él hace, introduciendo los temas que él va a tocar en la carta. Empieza hablando así, versículo 1, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida. ¿Cómo sería? ¿Quién despertó a Jesús? Lo despertaron, pero ¿quién? ¿Quién? ¿Le echaron una cubeta de agua en desesperación? ¿Alguien le tocó con el pie? ¿Alguien cayó encima de él queriendo llegar con él para despertarlo? Se mueve el barco y ¡ah! ¡Ay, ay! El codo así, ¡oh! Y Jesús, ¡oh! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¿Qué? No sé si te interesa saber que estamos por morir. O sea, ya así, ¿cómo fue? ¿O alguien le tuvo que hacer eso? Jesús, maestro, despierta. ¿Qué? Vamos a morir. Alguien le tocó. Y en otra ocasión estaban atravesando de día. Y tardaron horas para hacer algo que tenía que ser una hora, hora y media, ir en barco. Mientras la gente caminaba durante horas, ellos tenían que haber llegado horas antes de la gente y la gente ya estaba esperando. Quiere decir que nomás estaban paseando sobre el agua, descansando, desprendidos y despegados de todo el bullicio y toda la actividad. Entonces, viendo cómo juegan las gaviotas sobre ellos, echando agua el uno al otro, pescando un poco, descansando. Y así, mira, bueno, maestro, y hasta enseñándole, mira, así se maneja un barco. Él es carpintero, él no sabe. Entonces así, mira, agarra el timón. Y luego la vela hace así. Y tiene un palo así. Y cuando el viento cambia un poco, este palo viene así. ¡Ja! Mira, Pedro no se fijó. ¡Pra! Hace así. Y ahí están. Y ja, ja, ja. Y pueden pasarla bien, pero le están enseñando a Jesús a manejar un barco. Quizás. No, la Biblia no dice. Pero imagínate lo que sería. Y en cuántas ocasiones, en la última cena, ¿cómo sería todo eso? Y Juan está ya en su vejez, con toda esta evidencia, preguntando ese amanecer, llegando a la playa después de una tormenta, y ya viene rayando el alba, y ya va a ser día, y dicen, qué difícil noche, y como que no lucimos muy bien, ¿verdad? ¿Quién es este hombre? Dice, lo que vieron nuestros ojos, lo que hemos contemplado, palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Entonces hasta en una tormenta, y sales de la tormenta diciendo, ¿quién es este? Que hasta el viento y el mar le obedecen. Pero más a rato tú vas a poder decir, mira, ¿cómo te explico quién es Jesús? Estoy tratando de entender todavía. Pero una vez estuvimos en una tormenta y pasó esto y esto y esto, y así él trató el asunto. Ahora tú dime quién es. ¿Te das cuenta que esas tormentas sí sirven para algo entonces, verdad? Y os anunciamos eso para que también, versículo 3, vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión, aquí en una barca con Jesús, verdaderamente es con el Padre, con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Y de eso se trata. Al final de todo eso es para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces ya cuando el agua está llenando la barca y se está poniendo cada vez más oscura la noche y no sabes qué vas a hacer y no estás luciendo muy de fe o muy valiente o muy experto en manejar situaciones difíciles, despiértale a Jesús. ¿Ve? Muévele el brazo. Dale cosquillas, despiértale. A ver qué hace. A ver qué preguntas tú después. No le están preguntando, oye Jesús, pero si, bueno, ¿por qué no se basta a través de esto? Nomás se quedaron con una sola pregunta. Oye Jesús, ¿y las demás barcas sí llegaron bien? Una sola pregunta. ¿Quién es este? ¿Quién es este hombre? Vamos a casa con esa pregunta, ¿va? Vamos ahora. Señor, pedimos en nombre de Jesús que calmó la tormenta, reprendió el viento y les dejó mojados y con la boca abierta y queriendo saber quién es este hombre. Y te pedimos que igual, Señor, nos muestres quién eres. Es lo que queremos saber y por eso hemos venido. ¿Quién es este hombre que aún reprende el viento y el mar le obedecen? Así como un perro regañado se calmó todo. ¿Quién es este hombre? ¿Y por qué estamos con él en la barca? ¿Por qué nos invitó a estar aquí con él? Es lo que queremos saber. Y pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que nos lleves de la mano en nuestros caminos y lo que tenemos que hacer y lo que viene adelante, que no sabemos, pero que tú tienes todo planeado. Que igual, Señor, podamos ver con nuestros ojos y escuchar con nuestros oídos y aún palpar con nuestras manos el verbo de vida. Y venga la respuesta, ¿quién es este hombre? Y te lo pedimos, como hemos dicho, en el nombre de Jesús. Amén.